Bendiciones para todos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes hoy en una programación muy especial. Estamos aquí desde los estudios de la cadena CTN Internacional y a través de la plataforma de Facebook al mundo entero. Hemos entendido la necesidad urgente de poder compartir con ustedes en el día de hoy, porque sabemos que este programa, que va a ser de mucha información, orientación, para que estemos alerta ante los días que estamos viviendo. Antes que todo, quiero agradecer al Padre Celestial por el privilegio de guardarnos, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y doy gloria al Padre que nos ha cuidado en el nombre de Jesús durante esta pandemia, durante estos 50 y pico de días que llevamos cuidándonos también, siendo conscientes y prudentes, pero definitivamente le atribuyo toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Y quiero informarle a los hermanos de la iglesia, la Senda Antigua y de otras congregaciones, que ya pronto usted va a estar escuchando que sus iglesias van a poder estar abriendo con todas las medidas y protocolos necesarios, porque la iglesia es un servicio esencial. No es para cuando se pueda, ¿verdad? Hemos sido prudentes, hemos obedecido y pretendemos seguir siendo prudentes y obedientes a las leyes, pero hay una realidad y es que el pueblo anhela y necesita congregarse. La salud emocional, la salud espiritual, la salud aún del país está en las manos del Señor. Y qué bueno cuando el pueblo se une a adorar al Señor. Así que más adelante estaremos dando en otra oportunidad algunas directrices con relación a eso. Saludo a los pastores, gracias por su fiel sintonía. Le avisé a muchos amigos, hermanos, que íbamos a tener esta programación especial hoy con un invitado que es conocedor de, sobre todo, de la escatología. Dios le ha dado a él esa gracia, ese favor, esa sabiduría para esos temas que muchas veces no los queremos tocar por no poderlos entender o tenerles hasta miedo. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que nosotros tenemos que saber dónde estamos parados en el día de hoy. Así que llame a sus amistades, pase, si usted lo está viendo por Facebook Live, compártalo para que lo puedan ver otros. Este programa es muy importante. Le vamos a dar el tiempo que requiere a nuestro invitado. Es el doctor Magdiel Narváez, doctor en teología, en divinidad, pero también es abogado y es un hombre, un pastor, un ministro del Señor por muchos años, de una familia patriarcal, de un padre extraordinario, de una gente linda que su trayectoria habla por sí misma. Conocedor de estos temas que hoy se van a dar aquí. No es para que usted tenga miedo, sino para que usted esté informado y sepa que todo lo que está pasando no es casualidad. Así que para mí es un honor darle la más cordial bienvenida al doctor Magdiel Narváez. Bienvenido.
Pastora, gracias. Y gracias al público que está en sintonía con nosotros en este momento a través de las redes, lo cual es para mí una bendición grata. Le agradezco profundamente el espacio que me brinda, porque en las pasadas semanas he salido en algunas entrevistas y también he sido malinterpretado de alguna u otra forma. Yo creo que en estas maneras uno se puede también dirigir a las personas y corregir lo que haya que corregir sin quitarle a la verdad. Así que agradezco profundamente su invitación.
Estamos en medio de una pandemia. Puerto Rico ha sido muy bendecido porque en medio de todo lo que está pasando en el mundo entero, Puerto Rico ha sido lastimado, pero mínimamente. Una vida es demasiado, lo reconocemos. La pérdida de una sola persona es muy triste, pero la realidad es que en comparación a otras naciones, hubo un cierre a tiempo, se tomaron unas medidas y se siguen tomando, porque aunque hay una apertura gradual, tenemos que mantener unos protocolos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esto ha sobrevenido, como dice Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, al mundo entero?
Sí. Bueno, hay un debate sobre de dónde surge este virus. Y la segunda pregunta es, ¿cómo surge? ¿Verdad? ¿Cómo una ciudad como Wuhan maneja la situación y de buenas a primeras el mundo está infectado? Entonces surgen muchas vertientes que llevan y desembocan en debates a nivel médico, a nivel médico, la clase médica en especial de Estados Unidos está en un debate amargo y bien agrio, porque de un lado ninguna de las dos partes niega que existe un virus. Lo que sí es que una parte está diciendo esto es una pandemia, esto se nos fue de las manos, la gente se va a morir, no tenemos cómo responder a tantas infecciones, eso que hemos escuchado. Pero hay otro equipo de personas, otro grupo, entre ellos un doctor muy conocido llamado Rashid Buttar. Y yo creo que la gente lo puede googlear y buscar por YouTube la información de este, que es uno de los mejores virólogos que existen en el mundo, que dice, mira, la realidad es que existe un virus, pero le estamos dando una categoría que no es. Incluso lo estamos tratando de la forma equivocada, dice él. Entonces, eso lo que hace es que ha complicado el número de personas contagiadas y ha habido un aumento en el número de muertos. También una doctora denunció a la Organización Mundial de la Salud porque dice, yo toda la vida he trabajado en certificaciones de defunción. De momento recibo una orden de esta organización mundial que me está diciendo que toda persona que padezca del virus, que tenga síntomas del virus, que vino creyendo que tiene el virus y muere en el hospital, se certifique que murió con el virus. Entonces, si la persona murió del corazón, la están ubicando dentro del coronavirus y eso disparó los números. Bien, yo no soy el experto en eso, solamente le digo a la gente lo que yo me he mantenido informándome, sí, y que me llama la atención en gran manera. Ahora bien, lo que sí debemos estar pendiente es hacia dónde se dirige el mundo que nos ha tocado vivir en este tiempo, porque el mundo no va a volver a ser el mismo después de esta pandemia, porque se van a tener que tomar decisiones a nivel mundial con respecto a la seguridad, a la economía, a la salud y a la educación. Y son pilares de cualquier sociedad.
¿Qué es lo que ha sido afectado en este momento?
Que ha sido afectado, lamentablemente. Por ejemplo, un país se va a querer proteger. Por lo tanto, va a exigir que el otro país también cumpla, porque hay gente que va a viajar y yo no quiero que tú vengas y viajes y tu gente enferma me contamine la mía. Entonces, es a nivel mundial que vamos a tener que hablar de la salud. Cuando esto llega a ese nivel, entonces empezamos a escuchar discursos de políticos del mundo diciendo, ¿por qué no se crea una organización política mundial que maneje esto para todas las naciones? Y aquí es entonces donde entramos nosotros a mirar esto con los ojos de la Biblia.
¿De qué estamos hablando? El panorama profético.
El panorama profético. Estamos hablando de que vamos a tener que ceder lo que estamos haciendo en el patio para que otro de afuera lo decida. Es meramente un comentario, va a llegar a ser cierto. Y por eso yo le estoy invitando a la gente a que levanten los oídos, abran los ojos, miren bien todo lo que está pasando, Santo, lo escudriñen. Y en vez de coger miedo, que es de lo que me están acusando, porque yo nunca en mi vida he sido fanático de promover el terror. Yo no creo en eso. Lo que pasa es que si algo yo tengo claro en mi vida es el regreso de mi Salvador.
Amén.
Y entonces yo estoy mirando las señales porque yo quiero ver que Cristo viene. La iglesia primitiva murió proclamando y predicando que Jesús venía porque se lo dijo y ellos lo oyeron. Ellos lo escucharon. Pablo dice, y después nosotros los que estemos vivos nos iremos con él. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y después dice el final de ese capítulo, y usen estas palabras para que se alienten unos a los otros. Amén. O sea, que si me desanimo por el coronavirus, que venga alguien y me diga, no te desanimes que Cristo viene.
Amén.
Bien.
Amén.
No,
amén.
Que si va a haber un nuevo orden mundial, no te desanimes porque Cristo viene. Entonces, esa es la misión. Esa es la misión. Ese profeta de los tiempos no es venir a meter miedo. Para miedo tengo yo el mundo que me dice otro disparate. Pero y quiero mirar con calma porque también hay que protegerse y hay que alertar para tomar decisiones, porque muchas veces las decisiones no las tenemos nosotros a la mano, sino que las tiene el gobierno, que las tiene gente que a lo mejor no está ni preparada para tomar la decisión. Yo estoy diciendo que sí, que no. Simplemente, y vuelvo y digo, informémonos bien. En este momento de nuestras vidas, por ejemplo, Robert Kennedy Jr. se ha echado encima todo el peso de averiguar qué está pasando con el mundo, qué está pasando con esta pandemia, qué está pasando con la fundación de los Gates, qué está pasando con las situaciones de las comunicaciones, y ha estado haciendo investigaciones y ha arrojado afuera una información espectacular para que nosotros despertemos y tengamos en mente y dice, wow, este hombre es bravo. Y de hecho viene de una línea.
Sí, sí.
Viene de una línea que esta tarde, hablando con un amigo pastor que me hizo una entrevista, le dije, mira, la primera vez que yo escuché en mi vida, pastora, la palabra establishment, yo la escuché de labios de un fenecido politólogo puertorriqueño que lo consideraban que estaba loco, Juan Manuel García Pasalacua.
Cierto.
Pero Juan Manuel García Pasalacua tenía una historia en su cabeza sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos que no la tenía nadie en este país. Yo creo que quien podía pegarse la Laura, don Roberto Sánchez Vilella. Y él escribió un libro que se titula El Vengador del Silencio. Y en ese libro él expone que cuando John Kennedy visita a Puerto Rico como presidente con don Luis Muñoz Marín de gobernador, le estaba expresando a don Luis Muñoz en una reunión donde él estuvo presente y después lo dijo en público, de cómo el presidente de Estados Unidos en la década de los 60 quería traer, y eso es el discurso primero inaugural que él hace como presidente de la nación, quería traer una nueva generación para América, que no tuviera que depender del sistema económico de la Reserva Federal, que es un sistema privado que no le pertenece al gobierno de Estados Unidos, que no quería meterse en las guerras de Vietnam, ni en la de Cuba, ni en la de Laos, que quiso firmar juntamente con el fenecido presidente de la Unión Soviética un tratado para erradicar la posibilidad de una guerra nuclear. No vamos a ser aliados, pero vamos a proteger al mundo. Y por haber hecho eso, lo mataron.
Cierto.
Lo mataron, porque no está con el establishment. Entonces, hablamos del nuevo orden mundial y la gente dice que uno es un loco. Que hay una estructura detrás de todo esto
que ya está,
que maneja un poder espectacular.
Correcto, que tiene agendas.
¿Qué pasó en la situación de Siria? Que fue no hace mucho. Hubo unas invasiones, hubo un revolú. Los iraníes se metieron y pusieron una base allí. Vino Rusia con Vladimir Putin, puso una base allí. No se pueden poner portaaviones de combate en el Mediterráneo. Están prohibidos. Pero vino la OTAN y dijo, si Barack Obama firma, que es el único voto que nos queda, metemos el portaavión ruso. Metieron el portaavión ruso porque Barack Obama firmó el tratado. Entonces le ponen a Israel un portaaviones militar, una base en Damasco, los iraníes bombardeando desde el desierto. Y en todo este proyecto,
santo,
tú dices, oye, ven acá, va a haber la Tercera Guerra Mundial. Y todo el mundo se fue en ese viaje de la Tercera Guerra Mundial. No había Tercera Guerra Mundial. Aquí el problema era que los iraníes querían con los rusos traer un gasoducto desde el extremo oriente de Irán hasta el Mediterráneo para competir con los productores de petróleo, que son Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Francia. Entonces teníamos dos bandos. ¿Y qué hicieron? Pues resumir esto en una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? No vamos a pelear. Pues mira, no peleemos porque es más la pérdida que la ganancia. Y se quedó ahí. ¿Quién decidió eso? ¿Ellos o los que están encima?
Claro. De esa misma forma, es lo que se está considerando entonces, que la gente debe estar atenta, que todo lo que está pasando está enfocando que de la impotencia que han tenido los gobiernos a nivel general, no Puerto Rico ni Estados Unidos, a nivel general, de poder controlar esta pandemia. Entonces, eso es lo que está abriendo la puerta como para buscando otras alternativas que ya están casi listas.
Eso es correcto, pastora, porque al fundarse y al crearse organizaciones de corte mundial, los países están sujetos a los dictámenes de estas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés, WHO.
Que es la organización que Donald Trump le quitó todo el respaldo económico.
Eso es correcto, entre otras. También lo hizo con la gente de las Naciones Unidas, con unos comités especiales que habían trabajando con otros asuntos. Y cuando tienes estas organizaciones mundiales, ellos emiten unos rulings, que es como se llama, que se supone unas guías y unas ordenanzas que se supone que los países se sometan. Entonces, si un buen médico, de buenas a primeras, ve algo que no es y lo consulta con otro colega y dice, vamos a investigar, no tiene mucho posible escenario de hacer gran cosa. Primero, porque tiene que enfrentarse a una estructura. Segundo, que encima de la estructura tiene este peso a nivel mundial de esta pandemia. Y tercero, que yo me pongo los zapatos de todo el mundo que está hablando con esto, que si comete un error y eventualmente se equivoca, va a pagar un precio bien alto y bien caro. Y yo admiro en gran manera a todos los médicos que están trabajando con esto, enfermeras, el personal de los hospitales. Hay que quitarse el sombrero frente a esta gente, porque aún sin saber de buenas a primeras hasta cuándo ellos mismos van a poder resistir sin contaminarse, siguen allí mano a mano por el bien del pueblo, que a veces no es tan agradecido y tan benévolo con los oficiales de la orden público y de la salud pública. Pero esta organización plantea eso. Entonces, ellos deciden cómo es que va a ser el elemento de las pruebas, la determinación de las pruebas, el tratamiento, las estadísticas. Y los pueblos, pues los países tienen que sumirse a ese tipo de estructura. Hay una información, ¿verdad?, que la gente si la quiere buscar y corroborar si es cierta, pero es que me llamó tanto la atención que tuvo que decirlo, que el presidente de Tanzania recibió los kits para probar el coronavirus y se lo suministró a un par de animales y se lo suministró a unas frutas y dieron positivo. Entonces eso ha creado una conmoción.
Oh, my God.
Le digo a la gente que busque la información y la lea. Yo se la estoy vendiendo al costo. Si es verdad, este hermanito pues ha hecho una maniobra. Si es mentira, se busca un problema bien feo. Pero con eso lo que quiero traer es, pastora,
el miedo, el temor,
el terror, el miedo que hay, la campaña de histeria que está por encima de la pandemia, que es peor que la pandemia. Porque con la histeria la gente no puede pensar bien, no puede actuar bien, se exacerban los ánimos en los hogares, entre los matrimonios y los padres con los hijos, el estado de ánimo cambia con el vecindario, salimos en este ajoro hacia los supermercados a comprar porque el mundo se va a acabar y todo esto, y ese es el mayor peligro que tenemos en este momento. Y como yo le digo a la gente, a mí me gusta leer la Biblia y ver las cosas, y yo digo, pues mira, hay un caballo ahí, el segundo sello, tiene un caballito con un jinete que dice que se le dio la potestad de quitarle la paz al mundo.
Exactamente, y la desesperación,
y la confusión. Y añadida desesperación, y tiene el poder de matar una tercera parte de la tierra. Entonces la gente dice, no, ya eso pasó. Bueno, depende de qué escuela usted esté. De cuál es el pensamiento del Apocalipsis usted se encuentre. Si usted cree que esto ya pasó, pues usted ya pasó. Si usted cree que esto ya no tiene que ver porque esto es una historia, un cuento ideológico, como plantea otra escuela, bien. Si usted cree que esto es mitología, pues mitología. Si usted piensa como yo, que la profecía bíblica se cumplió, se cumple y se sigue cumpliendo,
correcto,
entonces yo le tengo que decir que nosotros estamos en un tiempo que pudiera ser principio de dolores,
correcto,
que pudiera ser las primeras señales, lo que implica, ¿sabe qué? No tenga miedo, que Cristo está cerca.
Y que hay que buscarle al Señor.
Y que hay que arreglar las cuentas con el Señor de una vez y por siempre.
Eso es.
Porque también nosotros tenemos que mirar esto como una provisión de Dios. Esta pandemia nos ha permitido redefinirnos. Esta pandemia nos ha permitido mirarnos por dentro bien,
aleluya,
dónde era que estábamos ubicados.
Eso es.
Porque estábamos bien cómodos viniendo a la iglesia los domingos y de momento nos sacudieron el palo. Y dijeron, no, si esto no se trata de venir los domingos a la iglesia.
Eso es.
Esto se trata de asumir un compromiso social, de representar el reino en la tierra. Y entonces el Señor, que siempre se la sabe toda,
siempre,
y que usa todo lo que esté disponible, aleluya, no me queda la menor duda que está usando la pandemia, con todo el respeto que pueda haber para los que difieran de mí, para poner la iglesia en el sitio donde va, porque es la única forma de proveer el espacio para un avivamiento futuro.
Eso es correcto. Yo creo, precisamente creemos eso. Hay unos teléfonos que usted puede llamar, puede escribir ahí la página también. Queremos orar por ti, queremos que estés atento a esta programación. Vamos a hacer una pausa bien breve. Vamos a regresar enseguida con más de esto de establecimiento del nuevo orden mundial, pero ¿dónde te estás estableciendo tú? Que lo importante, es importante que sepamos dónde estamos parados para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Pausamos.
Culto de unción y milagros, todos los domingos en vivo con la apóstol Wanda Rolón, desde las 11 de la mañana. Todos los cultos dominicales serán interpretados en lenguaje de señas. Te invitamos a juntos alabar y creer que para Dios todo es posible. Recuerda, Dios te ama. Confiemos en las promesas de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Iglesia La Senda Antigua. Pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega.
Continuamos aquí en este programa especial de Conversando con la pastora Wanda Rolón, esta servidora, y con un invitado muy especial que es amigo de la casa, un hermano que por años nos conocemos y sabemos que Dios para este tiempo, más que ningún otro tiempo, sabemos que Dios le ha llamado para bendecir la iglesia, para orientar la iglesia a los pastores, al pueblo en general. Damos gracias a Dios por todo lo que nos están llamando, tenemos su lista de nombres ya en breve, pero queremos darle el tiempo para que él continúe con esta tremenda exposición y, ¿verdad?, información que necesitamos conocer, porque Dios le ha dado una gracia muy particular, una sabiduría para entender este tiempo, lo que es el Apocalipsis, porque es un libro que mucha gente no quiere tocar, pero tenemos que entender, mucha gente dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y yo también creo que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero también creo que van a haber principios de dolores, dolores que los estamos experimentando de manera especial. Que Cristo puede venir ahora, como que puede tardar 100 años, también es cierto, nadie sabe el día ni la hora, pero nos dejó señales para que nosotros levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Así que, ya sea que estemos aquí o estemos dormidos, ¿verdad?, esperando su venida, de que Él viene, viene, porque Él no dijo que no vendría, todo lo contrario, no ha retardado su promesa de venir, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él ha sido bueno, paciente con nosotros, porque no quiere que se pierdan, pero el día ni la hora, cuando el Señor diga levantar su iglesia, la va a levantar. Pastor, nunca se habían cerrado las iglesias en el mundo, de todas las denominaciones.
No, eso es...
Que yo sepa, ¿verdad?
No.
Porque
no.
Cuando hubo la caída de las Torres Gemelas, en 911, 911, vino a mi mente una imagen que quedó plasmada para la historia, donde la torre cae y una iglesia humilde al lado se mantiene de pie. Y ahí fue donde llevaron muchos de los heridos y de ahí fue que se ayudó a la gente en gran manera. Y yo decía, pero en esta ocasión todas las iglesias se cerraron.
Sí. Y el 911 pues cerró Estados Unidos
solamente
y el espacio aéreo de la nación para proteger y para prevenir más que otra cosa por todo lo que ha pasado, pero a nivel mundial nunca había pasado eso. No existe en años anteriores, quizás con la peste en algunos sitios que otro, pero esto es a nivel mundial. A nivel mundial todo colapsó, todo se cerró, cayeron las economías, todas juntas como bloques de dominó, uno detrás de otro. Fábricas, las industrias, las escuelas, las iglesias, los gobiernos con todas sus estructuras organizacionales. Y al colapsar de esa manera, el mundo se queda como si todo el mundo estuviera ahora empate. Ya tú no eres más que yo. Ahora estamos en igualdad de condiciones y yo necesito saber cómo yo voy a sacar esta nación adelante con todos los compromisos que tengo. Claro, uno de los golpes más grandes que ha recibido el mundo en este momento lo lleva, la carga lo lleva Estados Unidos y por ende el efecto en Puerto Rico, porque la economía norteamericana que se estaba levantando sufre un grave golpetazo con este asunto de la pandemia y ahora Estados Unidos tiene que reconsiderar cuál va a ser su nuevo presupuesto anual en términos de milicia, educación, que se va mucho dinero ahí. Pero aparte de eso, también estamos mirando el elemento de la iglesia, de la iglesia. Y yo quiero que escuchen los hermanos y después, si no les gustó, pues no hay problema, pero escúcheme por lo menos unos minutitos, por favor. Unos minutitos. La nación norteamericana le dio la espalda a Dios gravemente a través de unos gobiernos nefastos que siguieron permitiendo que cosas que identificaban a Estados Unidos con la libertad religiosa y con el anuncio del Evangelio se fueron quedando atrás. Movimientos en estados para derrumbar monumentos que reflejaban religión cristiana.
Sí, señor.
Estructuras que identificaban a la nación que se fueran del camino. Igualar la Navidad con otras celebraciones de otras religiones porque había igualdad de condiciones para todos según la Constitución. Sacar las identificaciones del cristianismo de la Casa Blanca, que lo hizo Barack Obama en su último cuatrenio. Aumentar el elemento legal para que se legalizaran los abortos.
Hasta casi los 9 meses.
Hasta casi 9 meses. La mentalidad de la industria de la pornografía, los elementos del trasiego de humanos en la compra del mercado negro. Hay tanto y tanto y tanto que tú dices, Dios mío, pero por eso Dios estaba diciendo, pero que cómo quieren contar conmigo si me han sacado.
Y querían también quitar lo que dice el dinero, que una nación bajo Dios.
In God we trust. Querían sacarlo del dinero. Sacaron las oraciones, la señora que logró sacar las oraciones, la asesinaron brutalmente a ella, a su hijo y a su nieta, por otro escándalo que ocurrió después. Y cuando uno ve todo eso y de momento uno empieza a sumar y a restar, y vamos a añadir ahora otras cositas, que se empiezan a cerrar iglesias americanas, que pastores empiezan a renunciar y otros a quitarse la vida. ¿En manos de quién vas a dejar la nación? Entonces, yo veo providencial que Dios permitiera
a Donald Trump,
que pasara Donald Trump como un elemento necesario, no político, no identificado con movimientos de establishment, no respondiendo a ninguno de los ricos del mundo. Y como dice en su último eslogan para la campaña electoral, yo estaba hecho, tenía mi fortuna, estaba en mi pleno peak y yo jugaba golf y estaba contento y decidí de momento correr a la presidencia de esta nación simplemente porque yo quería devolverle a esta nación lo que ha hecho por mí y veía que se estaba perdiendo en el camino.
¡Wow! ¡Qué palabra!
Y denuncia a medio mundo en su campaña electoral para el 2020 y entonces ahí es que usted dice, espérate un momento, esto no es el COVID, esto no es la pandemia, esto es que hay una alerta de Dios envuelta en el camino, diciéndole a la iglesia, despierta.
¡Aleluya!
Despierta, Santo. Porque mi venida viene pronto. Vamos a seguir añadiéndole al menú cosa. Entonces tienes un despertar de gente, incluyendo niños, que están soñando con el regreso de Cristo, diciendo que han visto a Jesús.
Aleluya.
Diciendo cómo es el cielo. Santo. Diciendo que se han comunicado con personas que ya se han ido antes con nosotros, que ellos no las habían conocido. Y tú dices, pues Dios se está revelando porque la Biblia dice que en los postreros días Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, hermano. No me diga que soy fantasioso ni que me estoy creyendo cosas. Yo estoy creyéndole a Dios de que el rapto, el regreso de Cristo es inminente. Y usted cree o no cree, no importa, va a pasar porque Él lo dijo.
Amén.
Está aleluya. En el texto bíblico. Pablo pensó que se iba en vida con el Señor. Pedro pensó que se iba en vida con el Señor.
Aleluya.
Y si ellos no se fueron en vida, estamos ahora 2000 años después, más cerca de su regreso de lo que estuvieron ellos.
Ciertamente.
¿Por qué entonces yo voy a desafiar la naturaleza de un Dios que me dice que su Hijo es el esposo de la iglesia? Y si la iglesia va a sufrir y a padecer en la tierra, ¿qué es lo que haría un buen esposo por su esposa? Aparecer, defenderla, recogerla y cubrirla y protegerla. Decirle, esta es mi esposa, yo no voy a permitir que nadie venga en contra de ella. Este es el tiempo de nosotros redefinirnos y sacar de la iglesia lo que no sirve, lo que está de más, lo que son adornos triviales que no tienen sentido, y volver al texto bíblico y proclamar el mensaje de la iglesia primitiva, que Jesucristo resucitó de los muertos. Amén. Y que regresa a buscar lo suyo. Yo no sé cuándo es, pero va a venir.
Claro.
Yo
arrepentíos
espero.
Y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, dice la palabra. Este fue el mensaje de Pedro.
Yo
confrontativo, que no le gustó a mucha gente, pero se convirtieron 3,000 y después 5,000.
Y la iglesia se llenó. Y la iglesia ha prevalecido hasta los días nuestros.
Cierto.
Y se ha enfrentado a miles de cosas. Y le tengo que dar crédito a la gente que ha dicho, pero Magdiel, ha pasado miles de cosas y se sigue repitiendo. Tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que estamos en este momento en un espiral demasiado ancho que ha afectado más países, más gente, y ha hecho más daño, dando a entender que este momento que la gente está sensible, que la gente está ansiosa, que está en incertidumbre, no hay nada mejor que predicar el evangelio a la gente que está en estas condiciones. Porque el evangelio es lo único que provee paz en medio de la angustia de los seres humanos y del afán. No podemos estar predicando otra cosa que no sea eso. Y eso es lo que me está moviendo en este momento, y lo tengo que hablar con todas las fuerzas de mi corazón, porque, pastora, yo quiero ver a mi Señor. Yo me quiero encontrar con mi Cristo.
Amén.
Yo no sé el que me está escuchando, pero Cristo ha hecho tanto por mí. O sea, que la gente no puede entender cuando uno habla estas cosas.
La misericordia y el amor de Dios para con nosotros ha sido muy grande.
Donde yo estaba, no me sacaba nadie. Pero esa mano poderosa llegó. Y lo que me dijo aquel día fue, dame la oportunidad de terminar lo que empecé contigo.
Wow.
Y aquí estoy, mejor que nunca.
Mejor que nunca
en mi vida. Con una esposa espectacular, con una vida, soy hasta abuelo.
Yeah, lo vi.
El Señor ha sido tan bueno. Entonces, yo no sé, yo me siento como estos personajes de la Biblia que aman a Cristo por lo que Cristo ha hecho por ellos. Yo dice que María Magdalena tenía que dar la vida por Jesús. Jesús le echó fuera 7 demonios. La mujer adúltera la devolvió al mundo. El gadareno lo devolvió a la casa. A Lázaro lo trajo a la vida y le dijo, mira, este es mi amigo. O sea, ¿en qué Cristo es que la iglesia está creyendo, pastora?
Me da mucha pena, pero eso es una realidad. Y ver la poca fe que a veces se tiene. Todo, hermano, lo que para Dios no hay nada imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe en este tiempo, ¿para cuándo es que lo vamos a tener? Todo el que a Dios se allega tiene que creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Este es el tiempo, como dice el doctor Magdiel, de predicar, de ganar las almas. No importa cuánto te atropellen, cuánto te tiren piedra, no importa, la verdad duele a mucha gente. La gente no quiere oír la verdad, la gente quiere oír que Dios está bien, que todo está bien. No es así. Hay que volver al Cristo, hay que volver al primer amor, hay que volver a buscarla, hay que tener intimidad y relación con Dios. No basta con tener un nombre de que vives, pero estás muerto.
Y yo, una de las cosas que más duele es cuando uno dice, ¿tengo yo que preguntarle a la iglesia si de verdad creen en el regreso de Cristo. Yo se lo preguntaría a gente que no cree, para que crean, pero a los que ya están en el reino.
¿Pero crees que hay mucha gente que están desconociendo o que ya dudan del regreso del Señor?
Hay gente que duda, hay gente que está insegura, hay gente que las nuevas vertientes, las nuevas tendencias del intelectualismo teológico los está convenciendo a que esto es una fábula, que esto es una falacia, que esto es una fantasía.
Dios tenga misericordia.
Y cuando escuchan entonces los mensajes, sienten el poder del Espíritu, y entonces déjame buscar las Escrituras, y vuelven a las Escrituras. Porque eso es una de las cosas que tenemos ahora por ganancia. Que antes la gente venía a la iglesia, escuchaba el predicador, escuchaba a la pastora, y entonces no leía la Biblia. Ahora, como le sobra tiempo en la casa, han empezado a buscar Biblia para leer Escritura, y ahora están empezando a llamar por teléfono para, ¿cómo se llama?, para hacer preguntas de la Biblia. Yo, el teléfono y los inbox y todo lo que tengo yo,
qué bueno.
La gente preguntándose 40 cosas, y eso es bien bueno que pase. Pero aquí, La esencia es, Jesús se fue, pero dejó una iglesia para que representara el reino de los cielos en la tierra.
Amén, amén.
Y ese reino está entre nosotros. Y la representación del reino se mide a través de los principios que nosotros defendemos y creemos. Es decir, cuando la gente me dice, no, pero las leyes de la tierra, la Biblia dice que hay que obedecerlas. Y yo le añado, coma, siempre y cuando no trastoquen mi fe.
¡Aleluya!
Porque la fe no me la puede gobernar nadie. Es mi fe. Y las constituciones están para respetar los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Y para que el Estado sepa dónde son sus límites, incluyendo momentos de emergencia donde están los postulados de seguridad y de salud, que son los postulados más grandes que preservan las constituciones, pero que también se dice en la jurisprudencia que no puede abarcar más allá de lo necesario para no apretar la ciudadanía.
Correcto.
Bien, y entonces hasta ahí nosotros estamos claros con este asunto. La idea nuestra en este tiempo, pastora, es anunciar el regreso de Cristo a viva voz. Provocar la unidad del reino. A como dé lugar.
Hay que perdonar, hay que olvidar y hay que seguir, eso es.
Yo sueño con reuniones de pastores donde nos podamos encontrar y por primera vez después de mucho tiempo unirnos en una sola voz. Que el mundo nos vea unidos. Yo sueño con que tengamos una gran actividad masiva donde los primeros que caminemos y marchemos seamos los líderes del evangelio de este país. Demostrarle a los demás, en Cristo podemos ser uno. Hay que acabar la competencia ministerial.
Aleluya.
Hay que acabar las divisiones denominacionales.
Amén.
Hay que acabar los pequeños ranchos con
Santo.
Gente que quieren dominar a otros. Tiene que terminar si queremos un avivamiento. Si queremos ver las iglesias llenas de gente llorando por la presencia del Espíritu Santo, tenemos que empezar a abandonar los ranchos y a buscarnos unos a los otros, porque el Espíritu no une. El Espíritu espera que nosotros nos unamos para Él caer sobre nosotros. El Espíritu nos puede empujar a la unidad, pero la Biblia dice que en Hechos 2, que ellos estaban ya juntos, unánimes todos.
Así
ya
es.
Ellos habían tomado la decisión. ¿Por qué no hacer de esta pandemia un gran aposento alto donde nos empecemos a unir nosotros primero con nuestras familias el Señor y cuando nos permitamos nosotros darnos la oportunidad salir y encontrarnos con los demás, unirnos con los demás y que caiga el mayor avivamiento
Santo.
Posible en todo Puerto Rico, superior al que vivió mi abuelo? Y ese fue un grande avivamiento, superior a ese. ¿Por qué? Porque si Cristo viene, Cristo se va a querer llevar la mayor cantidad de gente del mundo.
Así es.
Por eso es que yo miro las señales. porque las señales me van diciendo, está esto, y dice, pues esto es bueno porque el avivamiento debe venir de camino. ¿Para qué? Porque donde mayor conversiones hay, es donde hay un avivamiento. Y los avivamientos siempre se han dado en crisis, nunca se han dado en momentos de bonanza.
Cierto.
Porque los avivamientos son una respuesta a la crisis socioeconómica de los pueblos. Y entonces el avivamiento viene y la gente se sana el paralítico, el ciego, el sordo, y se pueden hasta levantar los muertos, y no va a hacer falta argumentos para que la gente se convierta, porque al ver las señales, los prodigios y las maravillas de la iglesia, la gente viene sola y el Espíritu de Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos.
Aleluya, gloria a Dios, estamos contentos, la presencia de Dios está aquí, de eso se trata. Pastor, ánimo, que Dios va a hacer algo especial.
Seguro que sí.
Estamos en el umbral de algo grande. Yo siempre he dicho, después de este sacudimiento, tiene que venir una respuesta del pueblo en una búsqueda
Amén.
Profunda con Dios, en quitarnos las mascaritas, las caretitas y la simulación para que venga lo verdadero. El Señor nos quiere a nosotros, te ama a ti, me ama a mí. El Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que en medio de todo esto nos permite estar hablando en un programa en vivo esta tarde para darte esta palabra que Dios ha preparado, este hombre de Dios que nos ha dado estos recursos para bendecirte. No es para que tomes miedo, sino para que tomes postura
Amén.
Y tomes una decisión,
sí,
como
señor.
La tomó Daniel, que no podía orar, yo voy a orar porque mi fe va por encima de la orden, yo tengo que orar. Y Amén. Lo hizo, y Dios lo defendió de los leones, aquellos jóvenes hebreos que hasta le cambiaron el nombre, porque todo lo que el enemigo quiere es cambiar tu identidad, cambiar tu esencia, pero si tú eres un hijo de Dios, no lo vas a poder hacer. Así que vamos a pausar, enseguida regresamos y sigan escribiendo, que vamos a tomar todos esos nombres ahora. Bendiciones para todos. Les saluda la pastora y apóstol Wanda Rolón desde aquí, desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Hoy vemos cada una de estas butacas vacías, porque por causa de lo que está aconteciendo a nivel mundial, no nos podemos reunir en las iglesias. Pero no es menos cierto que la iglesia eres tú y soy yo. Algún día pronto volveremos a los templos, los llenaremos y adoraremos juntos al Señor. Mientras, yo te digo, confía en el Señor. Él dice en su palabra que está con nosotros como poderoso gigante. Para este tiempo Dios nos ha preparado para que podamos combatir todo este mal con el bien de la palabra, del Espíritu Santo y con su poder. Hoy más que nunca, levanta los muros de protección de tu hogar, de tu familia y de tu nación. Hoy es tiempo de creerle a Dios por encima de lo que vemos, por encima de lo que está ocurriendo. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Un día volveremos a adorar al Señor en este lugar y en cada lugar que Dios ha abierto en el mundo entero para adorar su nombre. Así que desde aquí te digo, yo ya lo veo lleno, lleno de vidas que van a venir a los pies del Señor, lleno de vidas que van a adorar a Dios y han visto a Dios en medio de este proceso, porque Dios es fiel. Bendiciones.
Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI.
Bueno, continuamos en este programa especial. Agradecemos a todas esas personas que se están conectando. Todavía está tiempo, nos queda tiempo. Hay mucho más que decir. La Lidia Valdés desde Sarasota está viendo, la hermana García desde Cataño, Esther de Panamá. Bendigo a través de Cable Onda, nos están viendo todo Panamá. La gloria es para el Señor. Delgado Magui desde Cuba, nos están viendo desde
wow.
Cuba. Gloria a Dios. Priscila Acevedo desde Río Grande. Mayra Mercado de Bayamón. Betsaida Serrano de Las Piedras. Aida Sacho de Costa Rica. Jurado Elías desde Massachusetts. Elizabeth Torres desde la Florida, Santa Media desde Mayagüez, Magdalena Monet desde Pensilvania, Lidia Medina de Ponce, pido oración, claro que sí, Luz desde Toa Baja, Luis Colón desde Río Piedra, y síganos llamando, hay naciones completas conectadas. Y quiero enviar un saludo a Panamá, porque a través de Cable Onda estamos por todo el país, así que saludamos al Pastor Francisco, te bendigo. Castañer, saludo al apóstol Junier, que está haciendo un trabajo, y Romero, la Iglesia Luz a las Naciones, allá en todo lo que es la provincia de Los Santos, a todo el apóstol Edwin Álvarez, a toda esa gente bella de Panamá que lo amo, y todas las naciones que están unidas. ¿En qué punto apocalíptico está la iglesia ahora? O sea, oí lo del segundo caballo, porque la gente habla de los sellos, habla de los caballos, pero como algo, como que eso está por allá. Un poquito más que la gente en los tiempos sí. Que nos queda.
Hay una escuela de pensamiento que plantea que todo lo que ocurre en la Biblia es cíclico. Y donde fallan es que entonces no pueden ubicar las cosas ciertas que pasan, porque ya no se van a cumplir más. O sea, Israel ya es nación, no es cíclico, no se puede cumplir más nada. Jerusalén es su capital, devolvieron la moneda, le dieron vida al idioma. O sea, todas esas profecías se cumplen ya y ya cumplidas. Están cumplidas. Pero en estas otras cosas como las pestes, la enfermedad, los temblores, las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, este evento cíclico sí lo pueden manejar bastante bien. Esta escuela de pensamiento que a mí me gusta mucho, tiene sus problemas, pero todas tienen sus problemas, pero me gusta mucho, plantea que si uno lee bien el libro está cerrado y tiene 7 sellos encima. O sea, no hay forma de abrir el libro si no se quitan los sellos. Lo que implica que los sellos son el preámbulo de lo que está en el libro. No es la tribulación. La gran tribulación es aquello que está pasando para que la gente sepa que el libro se va a abrir. Y entonces se destapa un sello y sale el primer jinete, que muchos eruditos por mucho tiempo dijeron, este es Cristo, que tiene la diadema de que es el rey, que viene encima el caballo blanco, que tiene un arco que significa la conquista en los ejércitos del Medio Oriente. Pero no es posible que sea Cristo victorioso si los 3 jinetes que vienen después son un desastre.
Exactamente.
Así que recogemos la interpretación y decimos, bueno, ¿qué tipo de jinete puede ser este? Pues este jinete es un jinete que tiene un arco y está tirando flechas, y puede ser uno que se quiere semejar al Hijo del Hombre, que viene también en otro caballo blanco, porque el diablo siempre ha querido imitar a Jesús. Entonces lo vamos a mirar siempre como, si quiere ser semejante, este representa la confusión. ¿Qué confusión? La confusión que hay en la iglesia. La confusión teológica, porque si algo quiere el enemigo de las almas es confundir la gente dentro de la iglesia y meter otras teologías y meter sincretismo. Así que podamos meter aquí el New Age y la fuerza está contigo y la energía y el Espíritu Santo es energía y aquello y lo otro, y enredar la gente de una manera espectacular como está pasando, incluyendo con líderes que se prestan para eso, porque pues si usted deja de orar y de buscar la presencia de Dios, el intelectualismo se lo va a llevar y lo va a absorber, porque está hablando alguien que vivió eso en persona. Lo segundo es que este segundo caballo, que llamábamos el caballo de la guerra, porque traía una espada y se le dio la potestad de quitar la paz y matar la tercera parte de los hombres, dice, pues esta es la guerra, pero nos dimos cuenta que para quitar la paz no hace falta una guerra. El terrorismo quita la paz. Las situaciones económicas quitan la paz. El COVID-19 quita la paz. Las incertidumbres de dónde vamos a vivir nos quita la paz. Y es bueno que la gente sepa que para cada jinete hay una respuesta de Cristo para la iglesia. O sea, olvídese que si están corriendo esos 4 jinetes, usted tenga paz. Porque para la confusión, Cristo dijo, yo soy la verdad.
Amén.
Y la verdad hace libre. Para quitar la paz, Cristo dijo, yo les voy a dar mi paz, que no es como la del mundo. La mía supera la del mundo.
Amén.
Bien. Y el tercer caballo viene a traer escasez. a traer lucha por los víveres, que las provisiones empiezan a escasear y no va a haber con qué comprar, que ya pasó en el tiempo de Juan escribiendo el Apocalipsis, que se ha repetido en varias ocasiones y que posiblemente lo hayamos vivido nosotros también. Pero el Señor te ha dicho que Él provee el pan de cada día.
Amén.
Lo que pasa es que uno se pone ansioso porque yo quiero hoy, jueves, el pan del sábado. Y Él me dijo que me iba a dar el de cada día, Él me iba a dar el del jueves, el del sábado ya está listo, pero tengo que esperar que llegue el sábado, bien, y crea y confía, y el cuarto jinete, que es el del desastre, el de enfermedad, el de contaminación, pero
no, Él es nuestro sanador.
Él es nuestro sanador, no llegará saeta que vuele de día y de noche, ni pestilencia que toque tu morada, y Él te librará del lazo del cazador, y en sus brazos estarás seguro. Usted tiene que confiar y creer que no importa lo que el mundo diga, ni lo que MacDiel diga sobre lo que el mundo está haciendo, pueda superar la palabra de un Dios que trasciende a lo que es para cada uno de sus hijos. Esa es la misión de la iglesia.
Así es.
Nosotros lo que queremos es que usted sepa que usted está en las mejores manos del mundo. Usted está en la mano de Cristo. No hay mejor sitio para estar que esas manos. Que tus hijos se van a salvar.
Eso es.
Que tu matrimonio se va a restaurar. Que tú vas a recibir de Dios todo lo que Dios tiene para ti, porque Dios no puede querer nada malo para tu vida. Aún en los peores tiempos, Dios está contigo. Yo la gente cuando me pregunta, mira cómo te va, que te cancelaron un montón de viajes. Sinceramente, a mí me está yendo espectacular y mejor que nunca, porque el Señor me dijo, te voy a suplir, te voy a proveer, voy a estar contigo. Recientemente me dijo, tápate los oídos y escúchame a mí. Y yo estoy tranquilo.
Lo que pasa es que ante tanta palabra y tanto rumor y tanto ruido, la gente se desenfoca. Mira lo que le pasó a Pedro. Si se llega a quedar mirando a Jesús, seguía caminando sobre las aguas. Pero Dios te ha suplido y te ha ayudado. Y creo que hay que sacar esta cita ahora porque tiene la agenda bien comprometida. Hay que cambiar los horarios y todo por él. Pero no hay problema porque está bendiciendo. Pastor, gloria, esa palabra tremenda, tremenda. Tuve el privilegio del otro día entrevistar a Pastora Guidini y fue tan bella. Ella comenzó a tirar palabras y yo me quedé así. Yo no hablé, tuve una hora sin hablar. Porque es que es necesario escuchar lo que te está edificando, alimentando y nutrirnos del Señor. Si hubo un pueblo que mayor evidencia que está en la Biblia, yo lo creo, 40 años estuvo en el desierto, ahí no había nada.
En la vuelta del mismo sitio.
Pero levantó un hombre llamado Josué y le dijo, en 72 horas vamos a cruzar. My God, tú decides si va a estar con los 40 años allá o 72 hora después para conquistar. Es que de eso se trata. Tú tienes que tomar la decisión. Pastor, en último minuto, dígale algo más poderoso todavía a esa gente que vamos a orar. Arrabashan.
Toda la Biblia está diseñada para probar que los que creen siempre estarán expuestos a un proceso, a un desierto, a un gigante, a un foso de leones, a un horno de fuego, a un cautiverio, a una crisis. No te despinta a nadie porque esa es la realidad de vida. Pero esos modelos que están en la Biblia también traen la ventaja de que el Dios que los llamó se fue con ellos al desierto, se metió en el foso de los leones, se metió en el horno de fuego, se metió en la cadena de esclavos, se metió en la cárcel, estuvo con los suyos hasta las últimas circunstancias. Tú tienes que entender bajo todos los sistemas habidos y por haber, que este Dios al que tú le sirves o te saca de donde tú estás o te fortalece y se mete contigo en medio del proceso en el que te toca vivir. Y si te ha tocado vivir un proceso, es para que crezca, para que madure, para que eches raíces y te conviertas en el instrumento de Dios que Dios quiere contar con él para estos tiempos que vienen ahora. Una iglesia que sea la lumbrera, la lámpara del mundo, una iglesia llena del fuego, del poder del Espíritu Santo, que no haya un coronavirus que lo pueda detener, ni una fundación, ni una vacuna, que nadie pueda detener lo que la iglesia tiene entre manos. Que tengas que hacer lo que tengas que hacer responsablemente. Yo no estoy diciendo que no te vacunes, ni que no te metas con nadie. Lo que te estoy diciendo es que te metas con Dios, que es sobre todas las cosas y primero que nada. ¿Para qué? Para que veas la diferencia en tu vida. Sea feliz, tengas paz y sientas que de verdad no hay nada en esta vida mejor que estar en los brazos del único Dios soberano y poderoso, que su amor y su misericordia es nueva todos los días.
Amén, qué lindo. Gracias, doctor MacDiel, por esta bendición de tenerle. A ustedes, mis queridos hermanos y amigos que han estado, gracias por todas las familias que están llamando de tantas partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Esta programación es para bendecirla. Vamos a retransmitir, claro que sí. Creo que es muy interesante y muy necesaria la información. Creo que quedó todavía mucho que pudimos abarcar, pero el tiempo nos dio. Pero les prometemos que vamos a separar la cita con tiempo de este hombre de Dios para que nos pueda bendecir. Declaramos sobre cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, que tú eres Padre misericordioso. Declaramos sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos. Mira esas mentes cargadas, Señor, que puedan rendirse a tus pies y confiar en ti. Tu palabra lo declara y dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, que en Dios solamente está callada nuestra alma. De ti viene nuestra salvación. Tú nos rodeas, Padre. Tú nos rodeas con tus brazos de amor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién y de qué temeré? Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Así que enviamos tu palabra. Gracias por el pastor MacDiel. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todos los que están aquí laborando, Señor, y toda la audiencia. Bendícela, fortalece su fe, que hoy más que nunca entiendan que primero hay que buscarte a ti, que ninguna otra cosa, que tú vienes pronto a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia que espera, Señor, que aunque ha tenido poca fuerza, tu palabra declara y dice, no ha negado tu nombre, ha guardado tu palabra. Señor, gracias por eso. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Recuerden, nos pueden escribir, pueden llamar esos números, pueden apoyar el ministerio y que el Señor les bendiga. Gracias.
Amén.
Confiemos en las promesas de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1 y 2. Iglesia La Senda Antigua. Pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega. Culto de unción y milagros, todos los domingos en vivo con la apóstol Wanda Rolón, desde las 11 de la mañana. Todos los cultos dominicales serán interpretados en lenguaje de señas. Te invitamos a juntos alabar y creer que para Dios todo es posible. Recuerda, Dios te ama.
Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org.